acompaña este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020, publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos mis oyentes. Bienvenidos al programa número 72 de la segunda temporada de Música Crítica. Aquí estamos por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. En Instagram estamos como @música-crítica. En ese sitio subo los anticipos de los programas, agendas de concierto y, como siempre, van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Las vías de comunicación son el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92, y el chat del Instagram, que también pueden escribirnos por ahí durante el programa. Recibo hoy en el programa con mucha alegría y entusiasmo por todo lo que nos va a contar sobre la flamante orquesta a Gustavo Fontana, que él es el flamante director de la Orquesta Sinfónica de General Pico La Pampa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sabrina? Un gusto saludarte.
El gusto es mío que estés acá. Siento que estás como un pedazo de La Pampa. Está acá, en el estudio de Radio Amadeus. Te quiero preguntar, para comenzar, creo yo, ¿no? Porque estuve haciendo ahí como una especie de estudio del mercado orquestal. ¿La Orquesta Sinfónica de General Pico será la más nuevita del país?
Yo creo que podemos decir que sí. Sí. Sin temor a equivocarnos.
Sí, ¿no?
Por lo menos hace un poquito que empezamos, éramos sin duda la orquesta más joven del mundo, te podría decir.
Ah, mira.
Así que, bueno, ese dato.
Ese dato no, para... No menor. No, para nada, para arrancar. Está muy bueno. ¿Tenés así como una idea de puntualmente y en general también de los músicos, de sus historias, de dónde se formaron, si hay conservatorio cerca para contarle a la gente?
Mira, la historia de General Pico es una historia muy conmovedora, bastante nueva, ¿no? Porque hace muy poquito no había prácticamente nada vinculado a la música clásica o académica, o bueno, esos rótulos que a veces por ahí no son muy justos. Pero bueno, con esta posibilidad que hubo hace unos años de la generación de orquestas escuela en distintos lugares del país, en General Pico, bueno, hubo un proyecto particular que fue liderado por Matías Rach. Matías Rach es un muy joven músico, director, licenciado por la UNA. Que bueno, en un momento, más allá de sus dotes y su actividad musical, le picó el bichito de la gestión, digamos, ¿no? Entonces, de esa escuela de música, bueno, formó un cuarteto de saxofones, porque él es saxofonista, después una banda, de jazz, y bueno, ahí, viendo este empuje que tenía, le propusieron directamente trabajar en el área de cultura. Y a partir de ahí, naturalmente o espontáneamente vino la idea de formar ahora una orquesta sinfónica. A partir de, ya te digo, muy, muy poquito tiempo atrás, se generaron 7 convenios con la Universidad Nacional de Artes, con tecnicaturas, para profesionalizar a un montón de gente que hacía lo que hacía de manera intuitiva menos formal. Hoy hay 7 carreras, está la idea de formar un coro dentro de muy poco, bueno, la orquesta, hay gente que viaja a Buenos Aires, hay gente que recibe clases de manera virtual también. Ajá. Bueno, esto, obviamente, eso, la competencia genera, la competencia bien entendida,
sí, sí,
genera un nivel que, bueno,
sí, devino, ¿no? Para seguir adelante.
Incentivo, devino en la creación de la orquesta. Y hay una importante cantidad de músicos piquenses integrando la orquesta. Obviamente, algunos no son de Pico y algunos son ya directamente de Buenos Aires, con un equipo de profesionales que lidera las sillas principales, digamos, ¿no?
Qué bárbaro. Acá tengo para contarle un poquitito al oyente la Orquesta Sinfónica de General Pico, dirigida por el maestro Gustavo Fontana, que nos está visitando en la tarde acá de Música Crítica. Está integrada por más de 60 músicos, de los cuales 30 provienen de Buenos Aires y su provincia. Mientras que el resto son piquenses. Este ambicioso proyecto nació gracias a una prueba piloto impulsada por la Municipalidad de General Pico, pensada para desarrollarse a lo largo de 3 años, en el marco del convenio con el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, que es lo que nos estabas contando hoy, Así que es como un proyecto que la verdad que se hizo realidad y capaz que en muy poco tiempo, ¿o no?
La verdad que sí. Y como siempre, la creación de un organismo sinfónico es un ícono en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del mundo. Pero dentro del contexto que estamos viviendo a nivel internacional, creo que hoy es un mensaje simbólico mucho más potente todavía, ¿no? Porque, bueno, un poco la pandemia nos obligó a fragmentarnos, ¿no? Uh-huh. A esto de la desaparición del ritual, que dice Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo surcoreano.
Sí.
Y de alguna manera, práctica y simbólica, el mensaje es muy potente. Es crear una orquesta, es crear un lugar en donde se reúne gente para ponerse de acuerdo, uh-huh, ¿no? Y para disfrutar. Público, equipo logístico, equipo de producción, músicos y una comunidad toda, ¿no? Es con un mensaje real de esperanza. Esto no es simplemente un cliché,
sino claro.
Esto, reunirnos para ponernos de acuerdo.
¿Y el lugar propiamente de trabajo de la orquesta, cómo fue? ¿Lo encontraron? ¿Se lo cedieron?
Mira, esto es una historia linda porque un ex intendente de General Pico, ante la posibilidad del remate de un viejo galpón, ¿no? Que iba a tener un destino, no sabemos cuál, comercial o lo que fuere, dijo, no, yo voy a proponer, ¿no? Desde ya, desde la comuna, la compra de este viejo galpón y a transformarlo en un centro cultural. Y así fue. Y hoy, ¿cómo se llama? El viejo galpón. Entonces, ahí está nuestra sala de ensayos, que, bueno, ahora, Dios mediante, vamos a tener la posibilidad de trabajar con Gustavo Basso.
Ah, sí. Que fue un profesor mío.
Para hacer un proyecto, para modificar la sala, claro, acustizarla, porque obviamente es un viejo galpón, adecuado, tratamos de mejorarlo lo mejor posible. En cada concierto uno lo ve crecer. El escenario mejora, se expande, se extiende, me construyeron un podio especial, las sillas están mejor, los atriles son de primera línea. Todo es hacia a más, digamos, ¿no?
Qué lindo. Pero bueno, yo te escucho y no puedo creer el empuje. No puedo creer porque, bueno, a veces la gente dice que todo es muy difícil, pero acá hay como un empeño y se juntaron varias personas como con ganas, más allá de la orquesta, ¿no?
Y, sí.
Todo lo que hay detrás, lo que me contabas fuera de...
Totalmente. Y además hay una idea de construir o echar un poco por tierra directamente la idea de el centro y periferia. O sea, el centro es donde ocurren cosas de verdad, finalmente, ¿viste? Esta orquesta no nace ni en Berlín, ni en París, ni en Nueva York, ni en Buenos Aires, ni en Santa Rosa. Nace en General Pico, ¿no? Entonces es realmente Muy fuerte el mensaje simbólico, porque sí, es un territorio que es postergado, es un lugar de paso, todo el mundo dice de paso, bueno, de a poquito va a ser un lugar de estancia,
de visita,
de visita, sí, y sí, de, viste, y de un turismo distinto. Yo digo siempre que General Pico te espera como quien te espera con tiempo.
Claro.
Viste que a veces te espera el que, y el que te espera desespera. Acá no, acá es una ir a Pico con todo el fragor de la, ¿no?, de la ciudad y demás. En una época digo, uy, tengo que ir a Pico. Ahora no veo la hora de viajar, de tomarme mi colectivo y estar ahí y llegar a las 6, 7 de la mañana, desayunar y ya empezar las actividades. Es realmente algo.
Ir a Pico ahora en julio también es de
llegar con 2 grados bajo cero.
Es de valiente.
No, total. Y eso que padezco el frío, pero bueno,
está bueno,
compensa,
está bueno.
Todo lo demás compensa.
Escúchame, y a nivel estructural, más, digamos, aparte de lo operativo, lo administrativo, uh-huh, ¿qué me puedes contar de los músicos y esa historia de los papeles?
Bueno, la orquesta no tiene equipo fijo, uh-huh, ¿no? Sí tenemos un equipo de profesionales, digamos, unos 20 profesionales de la mejor categoría, integrante de la Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Estable del Teatro Colón, algunos de la Sinfónica y demás, en los cuales yo tengo profunda confianza, y que están seleccionados no solamente por su valía artística, sino por sobre todo por sus características personales, ¿no? Mm. Creemos que la orquesta o cualquier actividad que involucre personas tiene que construirse básicamente, las bases son desde lo humano. Entonces, hay mucha gente que toca muy bien y hay mucha gente que toca muy bien y además es maravillosa persona y que se va a poner el equipo al hombro y que va a dar clases y que se va a comprometer con el proyecto, no solamente como un trabajo más, que no estaría mal tampoco. Pero bueno, acá hace falta un plus. Mm. Acá hace falta un plus porque hay que construir desde cero. Todo, claro, todo es nuevo acá. Entonces, ese equipo, digamos que tratamos de que sea dos por fila, dos por sección, ¿no? Digamos, Fernando Rojas, como concertino, en algún programa también va a estar Sabir Inchausti, estuvo Gloria Pancaeva, estuvo María Eugenia Castro de la Sinfónica, ahora va a estar Matías Villafañe de la Filarmónica, Ricardo Bugallo, solista del Teatro Argentino de La Plata, viola, también estuvo Carla Reggio y también Cristine Vara, Axel Gómez como contrabajista, también Julián Medina, Pablo Fenolio, Valentín Garbi, Martín Mengel.
¿Qué nombres, Dios mío?
Fernando Chiapero, Alejandro Lago, Gerardo Bondi. Bueno, esa es la gente que pone las bases y genera, claro, una manera de trabajar. Después hay músicos contratados especialmente, que vamos viendo programa a programa las posibilidades, porque además queremos darle espacio a la mayor cantidad de músicos posible, uh-huh, ¿no?
Me hablas, por ejemplo, de los solistas en este caso,
y de músicos de fila, también. Uh-huh. Y después tenemos músicos piquenses, obviamente, porque la idea es a futuro que la orquesta esté integrada por piquenses,
claro,
y hasta que pueda dirigirla un director surgido en Pico. ¿Viste? La idea no es anquilosarse ahí.
No, claro.
¿Está? Entonces,
está bueno
generar esto. Queremos además hacer concursos de jóvenes solistas, concursos de jóvenes directores, de encargar obras especialmente para destinadas a la orquesta. Es decir, lo que en algún momento era la fundación, ¿te acordás las becas de antorchas?
Sí.
Bueno, todo el mundo estudiaba para eso,
sí,
o todo el mundo estudiaba para los cursos de verano del camping musical, o
sí,
la beca tal, o el concurso Banco Mayo que hacía Ben Secri. Bueno, queremos instalar eso porque además nos pone en el mapa,
claro,
nacional,
exacto,
e internacional. Te cuento una anécdota. Este año estuve en un festival en Brasil donde conocí a Livio Prunaru. Livio Prunaru es... hasta hace poco fue concertino del Concertgebouw de Ámsterdam, alumno de Alberto Lisi. Y le conté que estamos haciendo un programa, un proyecto así en Pico, y dice, ah, quiero ir. Te digo que es un top 10 del mundo. Entonces, esa gente es muy valiosa,
sí,
porque toca en el Concertgebouw, y toca en el Carnegie Hall, y toca en el Musikverein, pero quiere venir a Pico a
tocar el viejo galpón.
Exactamente. Y eso, bueno, echa por tierra esta cuestión de centro y periferia, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que me encanta. Es una cosa, parece un flash, pero es realidad.
Es realidad.
Está bárbaro. Vamos a escuchar ya mismo a la Orquesta Sinfónica de General Pico. Vamos a escucharla en la obertura de Nabucco de Verdi con la dirección orquestal de su director, el maestro Gustavo Fontana. Opinión Musical es una revista dedicada al análisis y a la reflexión sobre el arte, la música y la cultura contemporánea. En cada edición se ofrecen artículos de interés, entrevistas con artistas y enfoques sobre los temas más relevantes en el mundo cultural. Para quienes buscan profundizar en estos temas y mantenerse al día con lo más reciente, esta es una excelente oportunidad para acceder al contenido exclusivo y de calidad. Solo tienen que entrar a revista-opinión-musical, mandarles un mensajito y también seguirlos y lo van a recibir por correo electrónico. Bueno, acá estamos. Estamos hablando con Gustavo Fontana, que él es el director de la Orquesta Sinfónica de General Pico. Bueno, me estabas contando que yo te estaba diciendo que es una obertura, sí, es compleja y está, se escucha bárbara.
Muy bien, la verdad.
La verdad sí, que sí. Esto fue parte del segundo concierto, ¿no?
Exacto, exacto.
Del segundo concierto que hicieron ahora en junio. Está muy bien, está muy bien. Le quiero contar un poquitito al público sobre tu trayectoria. Bueno, el maestro Gustavo Fontana comenzó estudiando la trompeta en el Conservatorio Nacional de Música bajo la guía del maestro Osvaldo Lacunza, perfeccionándose luego con los maestros Raymond Mas de la Juilliard, Roberto Sullivan de la New York Philharmonic y John Wallace de la Royal Academy of Music. Bueno, como trompetista integró la New York Youth Symphony y la Filarmónica de Israel durante la gira latinoamericana de 1993 bajo la dirección de Zubin Mehta. Terrible, ¿no?
Sí.
En el país forma parte de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, integró la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional en calidad de músico invitado, ocupó la titularidad artística y musical de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Sinfónica de Bahía Blanca, Sinfónica de Córdoba, Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, ha dirigido como invitado diversos organismos del exterior, tales como la Sinfónica de Brasilia, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Porto Alegre, Campiñas, Banda Sinfónica del Estado de Sao Paulo, Orquesta Filarmónica de Montevideo, bueno, un montón en Bulgaria, en Polonia, la Orquesta Filarmónica, por supuesto, de acá de Buenos Aires, la Orquesta de Música Nacional Argentina Juan de Dios Filiberto, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, las Sinfónicas de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y San Juan, entre otras. O sea que vos tenés un montón de experiencia en orquestas del interior y ahora tenés una experiencia enorme en la formación de una orquesta del muy interior, o sea, es como algo, ¿no?
La verdad que sí.
Qué loco.
Y bueno, con la clara y la firme idea de que esta concepción, que es un sentido común de interior y centro, cada vez se diluya más, ¿viste?
Claro.
Intentando que esto no, digamos, el acceso a la música clásica y el acceso a la música académica, como decimos siempre, no sea algo que conlleve la idea de elitismo,
sí,
sino
que allá, claro.
Y pensar que la música que escribió Beethoven también fue popular en algún momento,
sí, tal cual.
Y también recibió críticas y bueno, entonces por eso nuestros repertorios, así que ahora si querés te cuento.
Sí, ahora vas a contar. El maestro Gustavo Fontana se desempeña actualmente como docente de la cátedra de dirección de orquesta, dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Ahí son 5 años de carrera.
5 años de carrera, exacto.
Y sí, vos das dirección 1, 2, 3.
Todas, sí. Con Carlos Jaimes, que es mi asistente ahí de la cátedra, y Mariano Manzanelli como pianista, que también es director de coros.
Ajá.
Es un equipo ahí de gente
bueno.
Muy linda, todos futboleros además, entonces eso es fundamental.
Y eso es un plus.
Es un plus.
A la hora
es un plus.
Del café.
Música y fútbol, muy vinculados.
Contame, ahora me contás de las obras, pero te quería preguntar, porque, bueno, ya me contaste del viejo galpón, ¿qué otro mobiliario usan o que haya donado? Me imagino que son 60 músicos, atriles, la parte, no sé, lo que sea, algún que otro micrófono por ahí para...
Los insumos, digamos.
Eso,
bueno,
sí.
Mira, la inversión que ha hecho la comuna, el municipio, no es solamente para sostener, digamos, cada uno de los conciertos y la temporada, sino que también, para darte una idea del compromiso con la cultura, han comprado un piano de cola, Yamaha, con el proyecto 88 teclas, ¿no? En donde, bueno, ha habido sponsors para cada tecla y hay una placa ahí en el viejo galpón que indica, ¿no?, que pone de manifiesto esto.
Me encanta cómo se llama, o sea, 88 sí, sponsors, sí, uno claro, para cada claro, tecla, me
cual,
encantó.
Tal cual, han comprado placas, marimba, xilofón, vibrafón, ahora llegan los timbales, el juego de timbales, que es el gran déficit de un montón. Yo estuve 4 años en como titular de la Orquesta de Filarmónica de Mendoza y los timbales los alquilaban a músicos de la orquesta. Entonces, viste, tener ahora un proyecto incipiente que en breve va a tener todo su instrumental, eso es maravilloso. Es más, estamos pensando ya en el contrafagot y en el arpa. Mm. Entonces, para tener todo a disposición. Las sillas son las ergonómicas, las que corresponden, las que tienen que usar los chelistas, los músicos, los atriles son de primera marca, no vamos a decir la marca, pero es
bueno,
así.
Si la marca se pone las pilas, podríamos.
Bueno, lo charlemos.
Lo charlamos para la próxima, después me lo contás por teléfono.
Sí, totalmente. Así que, la impresión de la música y el, digamos, el envío del material en tiempo y forma para que cada músico tenga el tiempo de estudiarlo, de
contame
poner arcos.
Eso, porque bueno, me contó una pajarita que para mí es una topadora total, que se llama Cristina López, que le mandamos un beso. Ella es la archivista del Teatro Colón. Y es, organiza muchas cosas a la vez y capaz que está con 3 o 4 proyectos de que tienen que salir todos en la semana a la vez. ¿Ella fue? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hicieron para ayudar a que la gente que está allá y que después tiene que seguir más o menos el trabajo de archivo pueda organizarse?
Bueno, con Cristina, la historia con Cristina nos conocemos hace muchísimo tiempo. Más del que me gustaría admitir. Pero bueno, en charlando, cuando yo tocaba la trompeta, que bueno, ella en esa época integraba el staff de la gente de archivo, hubo siempre una sintonía ahí muy, muy, muy cercana. Entonces, en cada proyecto que yo he tenido la posibilidad de llevar adelante, yo en mi vida fundé 4 orquestas. La Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras, una orquesta que duró muy poquito tiempo, se llama Orquesta Buenos Aires Moderna, en la ciudad de Buenos Aires. Después, Los Solistas de Buenos Aires, una orquesta de cámara de excelente nivel. Y ahora, bueno, soy parte también de la fundación de... En cada proyecto de estos ha tenido una participación Cristina. Y en este último, yo no quería que fuera solamente como profesional ella, sino como docente, porque estamos fundando bases desde, valga la redundancia, desde la base. Entonces, tenemos allá un equipo de 15 personas que hacen producción, logística, catering, acomodadores, sonido, iluminación, el stage manager, como se dice, jefe de escenario, todo lo que sucede en camarines, bla, bla, archivo, que por más que haya muy buena voluntad, necesitaban de una guía. Y qué mejor que Cristina, que, como dijiste vos, es el diablo de Tasmania. Es
terrible.
La dejas ahí y ella te organiza el Guernica, si hace falta.
Sí.
¿No? Como el dibujito de Quino.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Bueno, y allí estuvo capacitando durante 3 días intensivos, quedaron todos exhaustos y ella... Ella contentísima, y de hecho, creo que en este programa no, pero en el próximo la vamos a llevar para que ella esté ahí mirando en tiempo real si están cumpliendo todos los preceptos que ella manifestó. Y además tiene una manera maravillosa de hacer que lo accesorio se transforme en algo fundamental y que deje de ser accesorio. Acá no hay nada accesorio, no hay músicos y sirvientes. No, estamos todos al servicio de un proyecto común.
Eso está bueno, está bueno. Así que bueno, los que nos están escuchando, si hay alguien ahí piquense en la orquesta que está escuchando,
empiecen a poner las barbas en remojo estamos atentos.
Como diría en el interior, achivar canelones.
Eso.
Va, Cristina, escucha. ¿Qué te iba a decir? Contame más o menos el repertorio que tienen así como pensado abarcar.
Mira, el repertorio lo charlamos siempre con Matías Rach, que es el director de cultura y además es un amigo y una persona con un criterio así, con una amplitud de criterio muy grande, muy universal. en donde, bueno, él a veces me pone el límite, dice, Gustavo, no podemos hacer solamente lo que te gusta, ¿no? Entonces empezamos a pensar en la diversidad de públicos. Entonces intentamos hacer una programación que combine tradición y presente y vanguardia, ¿no? Entonces cada programa tiene algo del repertorio tradicional que podrías escuchar en cualquier teatro a partir de la versión de cualquier orquesta, como Nabucco, Bodas de Fígaro, 1812, Rhapsody in Blue, lo que sea, y siempre sí algo de nuestro acervo, ¿no? Tiene que ser o un compositor argentino o piquense o pampeano o un solista o un arreglador, ¿no? En donde dialoguen no solamente lo tradicionalmente sinfónico, lo que tenemos por idea de sinfónico, sino lo que también tiene que ver con otra diversidad de público. Y haciendo entender que eso también es música sinfónica, ¿verdad? En Mendoza yo tuve la suerte de trabajar mucho con artistas de diversísima extracción, logrando resultados fantásticos, por ejemplo, con Ricardo Mollo, con Pedro Aznar, con Chango Espasiuk, con Ligia Piro, con Mederos, todo a partir del formato orquesta, que es un instrumento maravilloso y súper versátil. Así que, bueno, el público lo recibe muy bien porque es realmente muy, muy diverso y muy variado.
Claro.
Entonces, la concepción, respondiendo a tu pregunta, va desde barroco, clasicismo.
O sea que se van a animar a un Bach, por ejemplo.
Nos vamos a animar a un Bach, ya nos hemos animado a Beethoven, ya tocamos Tchaikovsky, vamos a tocar Brahms dentro de poco, vamos a hacer Dvorak ahora en el próximo programa también, ahora va todo Piazzolla, a fin de año estamos viendo si hacemos Carmina Burana o una gala lírica, y ya para año que viene...
¿Te lo llevas a un chaste a hacer un Vivaldi?
Eso, sin lugar a dudas, eso seguro, y con Fernando Rojas también queremos hacer algún doble ahí también. Así que, bueno, y si es necesario ampliar la orquesta, tenemos los proyectos como para la posibilidad para hacerlo, es decir, para hacer por ahí un Respighi o un Richard Strauss, pero bueno, generando pasos firmes, ¿no?
Firmes. Es como ir de a poco. Igual, yo te digo, no van de a poco. Van realmente, son
hicimos
pasos.
1812. 1812, claro. Es una obra comprometidísima para todas las secciones.
Van como con paso firme. Y los músicos, cuando llega el momento en que no están, por ejemplo, antes, entre un programa y otro, quiero decir, que los de la Filarmónica ya se vuelven, que los de la Sinfónica ya se vuelven, los que quedan ahí, los piquenses y todos los que están alrededor de la orquesta que están cerca de General Pico, ¿se siguen preparando?
Se reúnen, trabajan, pasan las partes, corrigen arcos, tienen encuentros virtuales con los líderes de fila.
Ah, qué bueno, qué interesante.
Entonces, al momento del primer ensayo, no es la primera lectura, ¿no? El primer ensayo ya es ensayo.
Claro.
Pasamos la música, pero ya sobre firme, no es que vamos a leerlas por primera vez.
Además,
las notas.
Vos me decías que los ensayos son un poquito más acotados.
Digamos, normalmente una orquesta ensaya 4 o 5 días y tiene concierto. Es el plan de cualquier orquesta del mundo. Acá eso lo compactamos en un par de días. O sea, normalmente se viaja el jueves por la noche, viernes y sábado hay doble turno, son 6 horas de ensayo con 4 horas en el medio de descanso. El domingo a la mañana hacemos un general, que normalmente es de a capo a fin, porque las cosas van muy bien, y por la noche concierto. Entonces compactamos todo en 48/72 horas.
Claro, claro, es un montón. Escúchame, ¿cómo viene la agenda?
Bueno, ahora tenemos el 10 de agosto, vamos a hacer un programa íntegramente dedicado a Piazzolla.
Sí.
Donde vamos a hacer Fuga y Misterio, un arreglo de Néstor Alderete, compositor y arreglador y archivista de las orquestas de Córdoba.
Sí.
Después vamos a hacer el concierto Aconcagua, el que estrenó el propio Piazzolla con Pedro Ignacio Calderón, con la Filarmónica en el Colón. Adiós Nonino, algo que él tocó esa noche también. Y allí el solista va a ser un piquense, Nicolás Ledesma, hijo. Mira. Después, en la segunda parte, vamos a hacer todo el repertorio sinfónico de Piazzolla, el tango 1 de los 3 movimientos tanguísticos porteños, Oblivión y Violentango, con arreglos de Pablo Mota para orquesta completa. Completa, te digo, 3, 4 trombones, tuba, 3 trompetas, 4 cornos, placas, arpa y todo lo que te imagines.
Oh.
Después Antonella Alfonso, piquense, una cantante excepcional que acaba de llegar a una gira europea. Va a ser tres canciones, tres obras que Piazzolla dedicó a la voz, como Los pájaros perdidos, Yo soy María y Balada para un loco. Y bueno, vamos a terminar con Libertango.
Un programón.
No, programón.
Un programón de dos horas largas, capaz.
Hora y 40 por lo menos. Súper exigente.
Sí, por eso.
Y hablando puntualmente de centro y periferia, ¿no? Claro. Piazzolla fue siempre como un extranjero en Buenos Aires, en la música, en el mundo, siempre lidiando con los establishments, ¿no? Y a pesar de todo
siempre
logró.
Luchando. Sí.
Después te cuento, en octubre, dentro del Festival de Música que se hace 10 años en Pico, vamos a abrir ese festival el día 23, jueves 23, con la obertura Coriolano, que va a dirigir Manuel Jerez, titular de la Banda Sinfónica de Santa Rosa. Después vamos a estrenar un concierto de André Memari, un brasileño capo absoluto, con temas argentinos, temas locales. Va a estar como solista el maestro Emiliano Barri, uno de los mejores saxofonistas, te diría, de nuestro continente. Y en la segunda parte vamos a hacer la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak.
Uf.
Así que bueno, esto va a ser en la sala española, en el Teatro Español, porque seguramente el viejo galpón va a entrar en obras.
Exactamente. Exacto. No se andan con chiquitas, con Borja tampoco.
No, para nada. Después,
me encanta.
En noviembre tenemos el festival por el aniversario de General Pico. Todavía estamos decidiendo, va a haber un artista solista central. No te lo puedo decir porque no lo tenemos confirmado todavía. Uh-huh. Y en diciembre, el 20 de diciembre, es esto que te digo, concierto de Navidad, en donde estamos ahí entre Bolero de Ravel y Carmina Burana, o Gala Lírica, en donde vamos a hacer algo de ópera, algo de zarzuela y canción argentina y tango también.
Qué difícil elegir entre una y la otra.
Totalmente. Así que
bueno, ahí están,
así estamos.
Pero va bárbaro. Bárbaro.
Y ya proyectando 2026. O sea,
sí, ¿no?
Ahora yo normalmente me quedo un día más después del concierto. Y ya ahora es para hablar de la temporada 2026.
Así. ¿Tienen como un director tipo ejecutivo, un director algo de la orquesta? ¿Alguien que más o menos lleve la voz para poder charlar?
No hay una figura que ocupe ese lugar, pero digamos que la lleva adelante Matías, que además de todo el trabajo enorme que tiene como director de cultura en la comunidad, se encarga de esto, pero digamos que también me tiene mucha confianza en esto y yo trato de llevarle la mayor cantidad de cosas solucionadas y ajustar juntos. Decir, mira, este programa sí, este tal vez, este dejémoslo para este momento, en este no, y vamos ajustando. Así
claro.
Que eso, afortunadamente, además de lo que nos queremos personalmente, hay una muy buena sintonía a nivel profesional también.
Uh-huh. Está muy bueno eso. Y eso para trabajar es como fundamental.
Fundamental, te digo. Esto se construye desde lo humano.
Sí, está bueno.
Y cuando es así se nota en la música. Así como a mí me encanta el fútbol. En un equipo se nota también.
Sí.
Se nota cuando hay un buen vínculo y cuando hay gente que va a trabajar, nada más. ¿Viste?
Claro. Te voy a decir algo que por ahí para vos es como obvio, pero no para todo el mundo, y a mí lo noté cuando me pasaste los audios. Me parece bárbaras las explicaciones que das de los ejemplos, por ejemplo, lo que son las oberturas y que digamos cómo fueron evolucionando a medida que pasó el tiempo en la música, ¿no? Me parece como algo sumamente útil, necesario, porque eso ahora, al principio, que está todo como incipiente y que están como convocando, eso al público lo atrae, porque lo atrae, informa, educa. Bueno, es eso, justamente, ¿no? Educar, el por qué estamos tocando esto, quién lo escribió, por ahí el contexto. Yo lo hago mucho con las reseñas,
claro.
Por ahí meterlos así como enmarcar en un contexto histórico. Y eso amiga, no es que se sientan y ¡boom! Vamos a escuchar las bodas de Fígaro de ¡boom!
Es que
es como, ¿no?
De alguna manera
desacartona,
saca el almidón, saca el peluquín, como decía un amigo mío, y además incluye, porque a mí, viste, está esta esta cuestión de la del público que aplaude entre la mitad de los movimientos.
Ay, sí.
A mí me preguntaron, maestro, ¿usted le molesta? Y yo digo, mira, no solo no me molesta, sino que me encanta. ¿Sabes por qué? Porque significa que hay público nuevo en la sala.
Sí.
Y que quiere aprender. Y que ante la espontaneidad de un final, como el primer movimiento de la Quinta de Beethoven, no se puede contener y aplaude. Uh-huh. ¿Viste? ¿Y desde cuándo no se aplaude en la música? ¿No se aplaude en los ballets? ¿No se aplaude en la mitad de las arias? Y de hecho Mozart le escribía a su papá y le decía, papá, estoy re contento porque estrené tal obra, y la gente aplaudía las modulaciones correctas. Mozart, a su papá.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
¿De dónde sacamos esto? ¿Nos tragamos un paraguas ahora que estamos todos y todo el mundo lleno de razón?
Me da risa porque
chistando a los demás. Eso, la verdad, detesto eso.
Chistar, no. Viste que al final chistás y es peor que si aplauden. Por favor, directamente. Por favor. Pero yo, viste que al final del programa tengo un lema de ahora de que si van a un concierto, por favor. Pero yo, porque lo pienso desde el músico y desde el clima que se genera, según Barenboim también, que el silencio es parte de la música, para seguir, porque la obra todavía no terminó. Y yo te iba a decir, cuando se familiaricen con tus diálogos, decirles que no aplauden entre movimientos, ¿no?
Pero yo se los digo así, le digo, miren, la obra tiene cuatro partes. Si tienen ganas de aplaudir entre partes, háganlo.
Ándale.
Bienvenido. Ahora, si pueden aguantar hasta el final, y ahí se ríen un poco. Pero lo que no me gusta es expulsar a la gente.
No, eso no.
¿Entendés? Y de alguna manera, resignificando el repertorio, porque podés tocar voz de Fígaro, Nabucco y 1812 y no decir nada. Pero si yo les cuento que Mozart, muy inteligentemente y brillantemente, fue contra el derecho que supuestamente se arrogaban los nobles de pernada o de prima nocte con la esposa, la primera, ¿no? Hace una crítica maravillosa y de alguna manera dice, che, basta de esto. Y hablamos de Tchaikovsky con Napoleón invadiendo Rusia en invierno.
Sí.
O hablamos de Nabucco, que se transforma en un himno para el pueblo italiano oprimido. Eso la gente la identifica, sí. y bueno, y uno no da nada por sentado, ¿no? Y creo que esas cuestiones acercan, ¿no?
Sí,
y dan ganas de participar de otra manera.
Sí, tal cual. Estamos escuchando desde hace un ratito ya de esta hermosa orquesta que se inició hace muy poquitito, Rhapsody in Blue, de Gershwin, con la dirección del maestro Gustavo Fontana, y en el piano las manos de la artista polaca Anna Miernik. ¿Esta rapsodia fue también en el segundo concierto?
Esto fue en el primer concierto. Eso fue justamente el estreno mundial del piano. Que se hizo con Ana, justamente.
Suena muy bien también.
Emblemática.
La gente ahora del fondo lo está escuchando.
Rhapsody in Blue, sí.
Me encanta esta propuesta, me encanta el desarrollo artístico y cultural de General Pico, porque esto le va a dar, como vos me decías, ¿no? Una relevancia que la gente no va a pasar de costado, va a entrar, se va a quedar, va a escuchar la orquesta.
Absolutamente, y acá es donde realmente el rol del Estado... El rol del Estado es tan importante a partir de sus instituciones, a partir de responsables de cultura, responsables de la intendencia, en este caso Matías Rach y Fernanda Alonso, que tomaron la decisión política, ¿no? De asignar el espacio, el presupuesto, las condiciones para que esto fuera no solamente una especie de simulacro de orquesta, no, esto es una orquesta sinfónica con Cristina López capacitando al área de producción y logística, con Gustavo Basso, proyectando una mejora para la sala, con solistas de las mejores orquestas del país actuando en calidad de líderes de fila, con solistas internacionales que nos van a visitar y nacionales también. Es decir, un proyecto que va a dialogar con lo íntimo de nuestro terreno.
Sí, tal cual. Aparte, bueno, nada, es algo, va a contagiar, es una energía que va a unir esfuerzos y va a contagiar a otras comunidades vecinas. Ojalá pase eso, ¿no?
La idea es transformar un concierto de mero entretenimiento a una experiencia transformadora, ¿viste? En donde la gente se vaya mejor.
Y que la gente espere al próximo.
Y que no vea la hora. Claro. Che, yo estuve ahora haciendo una charla, capacitación ahí con el equipo, me cruzaba gente por la calle, que fue muy, muy... Yo vivo en Buenos Aires, imagínate, acá no te conoce nadie. y cruzarme, uy, maestro, ¿cuándo va a estar el próximo concierto? ¿Y qué van a tocar? Y les cuento y tal cosa. Ay, voy a ir con mi nene. Muchos chicos chiquitos con su familia.
Ay, te paraban en la calle.
No, me encantó ver chiquitos ahí. Bueno, ¿te gustaría tocar? Sí, me encantaría. Bueno, dale, vamos a tener... pronto un conservatorio y todas las carreras, todos los instrumentos.
Claro, vos sabés cómo eso enciende la llama.
Totalmente.
Un niño, cuando siempre lo digo desde mi costado, ¿no? Que como profe, nunca sabés lo que le puede despertar al nene ahí sentado mirando cómo le pasás resina a la viola. ¿Qué sé yo? Es como...
No sabés a quién le mejorás la vida.
No, claro.
Viste, haciendo esto, que finalmente es un trabajo hermoso.
Sí, ni hablar. Y que se la mejorás.
Totalmente.
Totalmente.
Se dediquen o no a la música después, ¿viste? Pero tu vida cambia.
Sí.
Eso es. Y el arte nos da eso.
Sí.
Finalmente en pandemia, una época tan tremenda, más allá de las teorías conspirativas o no, realmente estuvimos encerrados 2 años. ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿Los mercados de valores?
No.
¿Los bancos? No. ¿Qué nos salvó? El arte. Sí. Un libro, una película, la música, una clase online. Entonces, resignifiquemos todo eso.
Sí, tal cual.
Resignifiquemos todo eso.
Sí, tal cual, tal cual. El mundo necesita más música y más mentes ambiciosas musicalmente que lo hagan posible, como esta comunidad.
Absolutamente.
Los piquenses. Así que bueno, me alegro que esto suceda, lo celebro esta orquesta, que como te dije, siento que tiene polenta, es una orquesta con energía, y celebro a toda la Pampa. Mi papá nació en Catriló.
Mira.
La Pampa, bueno. Así que bueno, celebro. Estamos escuchando, vuelvo a decir, mientras estamos hablando, Rhapsody in Blue de Gershwin, con la dirección del maestro Gustavo Fontana, y estamos escuchando a la incipiente pero polentosa Orquesta Sinfónica de General Pico. Te quiero agradecer un montón tu visita hoy acá.
Yo te agradezco a vos el espacio, la cordialidad. Cada una de las preguntas que me hiciste y la posibilidad de explayarme. Y bueno, un saludo especial para todos. Es desde un lugar pequeño pensando en grande.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Pensar en nuestra comunidad que tiene unos 25.000 habitantes, pero con una proyección global.
Sí, me encanta. Vas a ver que van a tener mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Sí, vas a ver.
Y un saludo
sí.
A todos los piquenses.
A todos los piquenses, los, de Santa Rosa, los...
A todos los pampeanos.
Catrilocenses.
A todo nuestro territorio.
A toda la Pampa, tal cual. Quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los hermosos mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador, el señor Ricardo Piñero, a los dueños de la Radio Amadeus, por darme la posibilidad tan linda y este espacio tan cálido para el proyecto. Proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Así que bueno, nos vamos con Rhapsody in Blue, que ya no me puse los auriculares, pero... está sonando, con ese piano, por Ana Miernik, una gran pianista.
Grandísima pianista.
Sí, sí, polaca ella. Bueno, le mandamos también un saludo. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Buen martes. Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.